levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hechos, en el capítulo 8, dice así: y Saulo consentía en su muerte, está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que salían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Vamos a dejarlo hasta ahí, que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Bendito sea el Señor. Hace unas cuantas semanas, quizá 2 meses, justamente en una ocasión como esta, en un bautismo, estábamos ministrando acerca de Hechos capítulo 2, con intención solamente de hacer una alusión al bautismo, a lo que pasó en aquella primera iglesia. Pero el Espíritu Santo se desató con una bendición, una unción en la enseñanza, y nos dimos cuenta que el Espíritu quería que siguiésemos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el Señor tituló estos mensajes Una Iglesia Saludable. Podemos ver un patrón que estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia que vive bien, tiene más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus palabras. Una iglesia que vive bien, una iglesia que está sometida a Dios, que vive a Dios, una iglesia comprometida con la verdad. Es una iglesia, mis hermanos, que siempre va a tener a Dios ocupado. Porque el deseo de Dios es cumplir su propósito a través de la iglesia. La iglesia es el testigo de Dios. Así como Cristo fue el testigo fiel, la iglesia es el testigo de Dios. Como cuerpo mundial, universal, es el testigo de Dios. Aquí en el capítulo 8 vemos aquí el cumplimiento del capítulo 1, cuando el Señor le dijo a la iglesia: y me seréis testigos y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo siempre digo que este no era simplemente una instrucción de Dios a la iglesia para que tomara esa ruta, sino que el Espíritu Santo le estaba diciendo a la iglesia: este va a ser el camino por el cual yo voy a seguir. Aquí el Evangelio está pasando a Samaria en este incidente. Pasó de Jerusalén, después a toda Judea, y luego pasa a Samaria. Y después, capítulo 9, entra Pablo en escena y pasa a lo último de la tierra, tal como Dios lo dijo. Aquí lo vemos. Vemos un patrón, vemos una iglesia guiada por el Espíritu Santo, una iglesia que no vivía para sí, sino para agradar al Señor. Una iglesia que obedecía, una iglesia que estaba en la energía, en la operación del poder que levantó a Cristo entre los muertos, con la vitalidad de aquel glorioso comienzo en Cristo, unida, como dice ahí: juntos partían el pan, juntos en las oraciones, juntos en todas las cosas. Una iglesia que no se amilanaba, que no se arrinconaba, una iglesia que no vendía su fe, una iglesia que estaba comprometida, una iglesia que se dejaba guiar por Dios. Y vemos un patrón, que de hecho eso es lo que me hace a mí estudiar el libro de los Hechos, y lo que más me llama la atención, que cada vez que la iglesia honraba a Dios, viviendo bien, Dios venía después con un respaldo. Y eso lo vemos, un patrón. Vino persecución, ahí estaba la iglesia, ahí estaba Dios respaldando a la iglesia. Capítulo anterior estudiamos a Esteban. Vimos que en capítulo 6 crece la iglesia. Y como crece, vienen los problemas del crecimiento, vienen demandas, vienen necesidades. La iglesia de hoy, naturalmente la iglesia de todos los siglos, cuando la iglesia crece, entonces hay que organizar más cosas. Y al organizar más cosas, entonces al final llegamos al institucionalismo. Hay tantas organizaciones y tantas cosas que al final de cuentas nadie predica. Muchas oficinas, muchos hospitales, muchos seminarios enseñando, muchas cosas, pero pocos salen a predicar. Esta iglesia no era una iglesia que tenía claridad. Cuando la iglesia crece y comienza la murmuración por la distribución diaria, los apóstoles dicen: no es justo ni bueno que nosotros nos ocupemos de las mesas y dejemos la oración y la predicación. Jamás. En otras palabras, nunca se sacrifica el propósito. Siempre el propósito. Vamos a resolver el problema. Vamos a elegir 7 hombres llenos de fe, de que tengan buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y eligieron ahí a 7, entre ellos estaba Esteban y Felipe. Anteriormente hablamos de Esteban. Y yo dije bromeando la vez pasada que a Dios se le fue la mano. Porque a los 7 diáconos lo estaban ordenando, era para atender a las mesas. Porque las viudas griegas se quejaban que no la estaban atendiendo bien en la distribución diaria. Y le pusieron la mano para que sirvieran en la diaconía. Pero al imponer la mano sobre ellos, y recibieron tanto poder que inmediatamente se levantó un Esteban, poderoso en las palabras. De tal manera que hay un grupo grande ahí de esas sectas judías, de los libertos, que trataron de refutarlo y no podían. Y de hecho, posiblemente entre ellos estaba Saulo, porque habla que habían algunos de Sicilia. Y posiblemente esa sea la rabia que Saulo tenía contra Esteban, que a pesar de que era un hombre sencillo, no lo pudo refutar, a pesar de que él conocía las Escrituras. Porque, mis hermanos, una cosa es letra y otra cosa es logos con rema. Amén. Una cosa es letra muerta, teología, conocimiento sin espíritu. Así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la letra sin el espíritu está muerta. Y en ese momento, el Señor iluminó el rostro de Esteban cuando hablaba. Pero como había tanta dureza de corazón, no le importaba que le brillara el rostro. Así comenzó el respaldo de Dios con Esteban. Y cuando lo apedreaban, dice la palabra, que Dios le dio una revelación. Y eso es lo que estoy señalando. Un Esteban, una iglesia que era un problema, eligen los diáconos. Y ahí dice la palabra, y la palabra de Dios crecía. Y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Así que de una crisis sale una tremenda bendición. Una iglesia que con claridad no sacrifica el propósito. Dice, no vamos a ocuparnos de asuntos menores. Tenemos que estar en la oración ministrándole a Dios y en la predicación salvando a los perdidos. Esa es nuestra tarea. Amén. Apartan los diáconos. Ponen las manos sobre ellos. Era para recibir simplemente capacidad para servir. Y se le fue la mano a Dios. Y salió un Esteban lleno de palabra, de unción, de poder. Amén. Entonces, ese Esteban, que fue ungido simplemente para ser un diácono, ahí estaba como un evangelista, un maestro, poderoso en palabras y en hechos. Pero al capítulo 8 habla de otro diácono. Se le puso la mano para servir a la mesa. Y se olvidaron de las mesas. Y se fueron a predicar el evangelio. Y miren ahora cómo entra Felipe en escena aquí, hermano. Pero escuchen. Sucede que cuando estaban apedreando a Esteban, Pablo dio su consentimiento, Saulo, y Saulo le pusieron la ropa. Más adelante, creo que capítulo 22, ahora no recuerdo, Pablo cuenta ese incidente. Dice, cuando mataban a Esteban, yo di mi consentimiento, yo di mi voto. Eso muestra que Pablo posiblemente era del Sanedrín. Dice, yo di mi voto. Y de la ropa me la dieron en las manos. Cuando desnudaron a Esteban para apedrearlo, para que le dieran las piedras, tomaron la ropa de él y se la pusieron en la mano a Pablo. Agarra la ropa ahí mientras acabamos con él. Y Pablo, que había dado el voto, pero algo pasó, mis hermanos. Estábamos estudiando, leyendo, mi esposo y yo, el lunes, hoy es martes, ayer, leíamos la escritura en la mañana, hablamos de Pablo y me voy a hacer un comentario, porque estamos admirando a Pablo. Y mi esposa me dijo, como era como perseguidor, apasionado, defendiendo algo que creía, así fue para el evangelio. Con la misma fuerza que persiguió, con esa misma fuerza predicó. ¡Aleluya! Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Hay gente que en el mundo arrastraban de tantas cosas que hacían. Aquí se vuelven unos peleles ahí, escondidos, parecen saco de papa sentado en una silla sin hacer nada. ¡Levántate, mi hermano! Con la misma fuerza que le serviste al pecado, con más fuerza sírvele al Dios vivo, entregado en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo ahora de un siervo de Dios que era un alcohólico desde niño, ¿no? Y es un predicador que se atreve a decir tantas cosas. Y él decía, Radamés, pero si yo cuando era borracho me tiraba un trago, hablaba, como dicen en Puerto Rico, por un tubo y siete llaves. Y yo hablaba y hablaba y nadie me callaba. Ahora que soy pastor, me voy a callar. No, si yo borracho hablaba, ahora que voy a hablar de Cristo. Amén. Algo puso Dios. Déjame decir una cosa, yo te digo por el Espíritu, que Esteban fue la primera semilla del cristianismo. Porque Tertuliano, el padre de la iglesia, dijo que la sangre de los mártires es semilla. Escúchenme, pues ahora lo voy a decir como revelación del Espíritu. Cuando quitaron la ropa de Esteban y se la pusieron a Saulo, le estaban pasando el manto. ¡Aleluya! ¡Amén! Le estaban diciendo, Pablo, tú vas a recibir la unción de este hombre. Amén. La iglesia dice, qué triste que un hombre como Esteban haya muerto tan temprano. Dice Dios, no murió. Fue una semilla para Saulo de Tarso. Amén. El manto cayó sobre él. Él dio el voto para que lo matasen. Él agarró la ropa mientras lo apedreaban. Y Dios dijo: tú no sabes que te estoy pasando el manto. Ay, 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 ay. Eso hace Dios con una iglesia saludable. Los cristianos somos semilla. Cuando muere uno se levantan 100. Aún Cristo fue un grano. Yo soy el grano de trigo. Si yo no muero, yo tengo que morir para llevar muchos hijos a la gloria. Santo. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, que Dios va a escribir el último, la parte 2 del libro de los Hechos. Hay una primera y segunda de Corintios. Hay una primera y segunda de Tesalonicenses. Este es primera de Hechos. Tú y yo vamos a escribir segunda de Hechos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este libro termina abruptamente con Pablo allá en Roma. Y se acaba, termina de momento así, sin una conclusión. Porque viene una conclusión. Porque no es el libro de los hechos de los apóstoles. Es el libro de los hechos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Acaso no es esta una historia conocida? Pero ahora la estamos mirando a través del lente de la revelación y con el toque del Espíritu Santo. Amén. Pero miren, se desata la persecución acá. La rabia del diablo contra la palabra y contra el Cristo de Dios. Y ahí estaba Pablo contento y feliz. Porque Pablo era un voluntario. Capítulo 9 dice que pidió cartas para ir a perseguir. Permiso voluntariamente para hacerlo. Así estaba aquí. Dice aquí, ¿qué hicieron mis hermanos? Fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Gloria a Dios. Les diga, estaban juntos en el luto. ¿Cómo estaban? Juntos partiendo el pan, juntos en las oraciones y juntos también en las persecuciones y juntos en la muerte. Ahí estaban llorando a Esteban. Una gran pérdida aparente, pero Dios tenía un Saulo que iba a coger su espíritu, su unción. Y dice el versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia. ¿Sabes lo que es asolar? Ay, la palabra en griego es muy expresiva. El hombre estaba acabando con todo. O sea, cuando algo está asolando, arrastre, es como cuando viene un viento, un huracán y se lleva todo así. O sea, arrasando con todo. El hombre dijo, esta es mi oportunidad de acabar con este camino. Y no sabe que Dios lo estaba esperando allí camino a Damasco. Hombres piadosos, dice aquí el y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, santo Dios, eso me gusta a mí, él aprendió. ¿Saben ustedes que cuando él estuvo 3 años y medio en la iglesia de Éfeso, cuando se despedía de los ancianos, decía, yo por 3 años y medio, todos los días, casa por casa, no rehusé de compartir con ustedes todo el consejo de Dios. Así lo puso Dios después a predicar casa por casa. Amén. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice Pablo, voy a acabar con este camino, me lo he propuesto. Y estaba asolando. Ténganle cuidado a la narración apostólica con los peros. Miren el 4. Pero Pablo asolaba, el Sanedrín mataba, la iglesia corría y todos salieron corriendo buscando dónde esconderse. Y ahí estaba Dios diciendo, ellos no saben que yo lo que quiero es que corra hasta el Evangelio, porque yo dije que toda Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra
¿Y de qué manera lo voy a cumplir? Si están tan lindos en Jerusalén, adorando al Señor, llenos del Espíritu Santo y hablando en lengua. Dice Dios, ¿cómo los saco de aquí si no quieren salir? Así que le dice al diablo, te cedo el espacio. Y el diablo piensa que está destruyendo la obra de Dios. Y Dios lo que quiere es que la palabra llegue a todo el mundo. Porque digo, hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora, miren lo que sigue, miren cómo dice, voy a leer otra vez para que lo entiendan ahora en el propósito de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué dijo el Señor? Primero Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios? Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y para dónde salieron corriendo? Para toda Judea y para Samaria. ¿Y cuántos saben que el diablo es un siervo de Dios? Solamente que no quiere servirle, pero Dios lo hace que le sirva. Amén. ¿Usted entendió? Cuando digo que es un siervo de Dios, no significa que ha sido santificado para servir. Lo que pasa es que Dios en su soberanía, Él lo hace para matar, hurtar y destruir, para lanzar su odio contra la iglesia. Pero el Señor dice, yo lo voy, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cuánto más a Dios? ¿Cómo no le va a salir la cosa bien? Así que voy a usar la persecución para sacar a esta gente de Jerusalén, llevarlo a toda Judea y a Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Porque para allá voy yo. Este evangelio tiene que brillar en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia saludable ve la soberanía y el propósito de Dios en todo lo que nos pasa. Que me tuve que mudar porque la compañía quebró. Y ahora tengo que mudarme para Florida. Y allá va Dios contigo a usarte en Florida. Gloria a Dios. El cristiano no se va llorando. El cristiano va diciendo, donde quiera que me lleve Dios. No es el lugar que hace la persona. Es el propósito de Dios que hace el lugar. Amén. Una iglesia saludable no llora, no se queja. En todo ve a Dios. ¿Por qué en todo ve a Dios? Porque Dios está en todo lo que le pasa a los hijos suyos. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El diablo es opositor y Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y aquí vemos al diablo persiguiendo y a Dios cumpliendo el propósito. Fíjense, corren para toda Judea. ¿De dónde salieron? De Jerusalén. ¿Para dónde? Corriendo para toda Judea y para Samaria. Ay, si el diablo hubiera dado cuenta, no persigue. Si yo lo que estoy haciendo es ayudándolos. Ay, Señor. Yo lo estoy mirando, corriendo los dientes, diciendo, cállate. Se equivocaron todos los que dicen que el diablo es sabio. Solamente un sabio, el solo sabio Dios. Amén. La Biblia dice que él no puede ser vencido de lo malo. Es más, vence con el bien el mal. Y miren, y dice aquí, y el 3, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba. Y dice el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Ah? Hay una iglesia saludable. La están persiguiendo y entiende que Dios esparciéndolos para predicar. Y donde quiera que iban, predicaban la palabra. No como la iglesia de hoy, que predica cuando llegue el evangelista, cuando se prepara la campaña. Y si a mí no me nombran, yo no voy. Y si no me hacen evangelista y me ponen literatura en la mano, no predico.
Ay, pero un testigo de Cristo, donde quiera que va, anuncia la palabra. Amén.
Dios usando el odio del diablo para salvar al mundo. La rabia del diablo para salvar al mundo. Mató a Esteban y dijo, voy a acabar con todo esto. Y no saben que eso fue una semilla, Esteban. Y la iglesia, viendo cómo murió Esteban, lleno del Espíritu Santo, salió a predicar con ánimo. Gloria a Dios. Escuchen, hermanos, ellos no corrían porque le temían a la muerte. Ellos corrían porque querían preservar la vida para seguir predicando.
¿Dios dónde está en mí? ¿Me están entendiendo, amados? Amén. Gloria a Dios.
Y sigue diciendo. Pero fíjense ustedes. Miren el patrón. El diablo mata, persigue. Dios cumple su propósito. La iglesia es consecuente. Fíjense que la iglesia no se amilanó, no se arrinconó. Se fue a predicar. Y sigue diciendo el 5. Entonces Felipe, ahí en escena Felipe. ¿Saben qué significa Felipe? Domador de caballos. Santo Dios. ¿Cuántos demonios caballos fueron dominados ahí en Samaria? Dios dijo, Jerusalén, toda Judea, Samaria. Y los perseguidores, Felipe corriendo, llegó a Samaria. ¿Cuántos saben que Dios llevó a Felipe a Samaria? Pero ¿cómo lo llevó? ¿Se lo dijo el Espíritu o se lo dijo la persecución? Hermanos, Dios tiene muchas maneras de hablar. Habla por sueños, habla por revelación, habla por las Escrituras, habla por una puerta abierta, habla por una puerta cerrada. Habla por una crisis, habla por una aflicción, habla por una persecución, habla por circunstancias. Cambian las circunstancias, pero Dios es el mismo. Cambian las circunstancias, pero el cristiano donde quiera que va, lleva a Dios. Por eso predican la palabra y viven a Dios. No están esperando que cambien las circunstancias para yo cambiar. Ellos cambian las circunstancias porque Dios está con ellos en las circunstancias. Eso es una iglesia saludable. Amén.
Ay, hermano, que Dios venga y cambie la situación. Dice Dios, no, no. Yo he provisto esta situación para probarte, probar tu fe, pulir tu fe. Porque la fe tiene que pasar por el fuego para que sea pulida, para que salgan las escorias. Y tu fe sea como oro refinado en fuego. Como el oro de Jesús que le ofreció a la iglesia de la Odisea. Yo te invito a que de mí compres oro refinado en fuego. Es el que Dios quiere para ti. Amén. No somos hijos de las circunstancias. No somos esclavos de las circunstancias. Dominamos las circunstancias. Porque ese es el plan de Dios con nosotros. Amén. Escuchen. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, pero es por la persecución, no porque le gustaba ir para allá, les predicaba a Cristo. ¿Qué predicaba él? Cristo. Amén. La palabra predicar ahí es la palabra queruso, la que significa predicar como un heraldo. Así que no es simplemente estar evangelizando allí, estaba como un queruso de Cristo en Samaria. Un heraldo era aquellos mensajeros que enviaban los reyes a los pueblos a llevar un mensaje del rey. Usted es un heraldo, usted es un mensajero del rey que va al mundo a llevar un mensaje. Escuchen, el versículo 6. Él predicaba como un heraldo y como predicaba como un heraldo, con convicción de que tenía un mensaje del rey para el pueblo, aunque venía corriendo una persecución para preservar su vida y poder predicar el evangelio. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oh, gloria a Dios. Cómo la gente escuchaba con unanimidad. En otras palabras, todo el que estaba allí escuchando a Felipe, estaba allá. Con unanimidad, todos juntos. Unanimidad. En una multitud que escucha, solo Dios puede tener unanimidad para escuchar. Ahí estaba la gente viendo el reloj. ¿Y a qué hora va a terminar este loco? O algunos simulando que están llenos del Espíritu. Racatonga, chonga, boca va. Con esta palabra, está muy bueno, estoy lleno del Espíritu porque se acabe esto. Nah. Nah. Estaban unánimes, viendo y oyendo, viendo las señales y oyendo a un heraldo lleno del Espíritu Santo, un diácono ungido. Seguimos. Felipe como un heraldo y la gente, el 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas. Miren, miren cómo escuchaba, con unanimidad, atentamente, porque estaban viendo y oyendo. Así se aprende, viendo y oyendo. Hoy la gente oye, pero no ve. ¿Sabe qué? Porque los predicadores hablamos mucho, pero no se ve nada. Una predicación completa, con dieta nutritiva y balanceada, es viendo y oyendo. Viendo lo que Dios hace a través de ti, con tu vida y con las señales. Y oyendo la palabra de Dios. Hoy la gente oye mucho y ve poco. Y cuando ve, lo que escucha son escándalos en la iglesia. En esta iglesia, ¿tú sabes cómo dijeron? ¿Cómo dijeron de Pablo y de Bernabé? En una ocasión dijeron en una ciudad, esta gente que alborotan al mundo han llegado aquí. ¿Y saben qué? La palabra alborotar en griego significa que la ciudad estaba como nunca había estado. Cuando llega el evangelio, todo se alborota. Pero no el alboroto de que hay ahí ministros violando niños y ministros haciendo, robando dinero. No, 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 no. Eso no era lo que la gente veía, escándalos. Era alborotado por el poder de Dios. Alborotado por las señales, por las maravillas. Amén. Me gusta esto. Esta gente que alborotan al mundo ya llegaron aquí. Ay, Dios mío, llegaron los alborotosos. Pero no era porque hablaban en lengua y zapateaban. No, no. No era por eso que alborotaban. Alborotaban por el poder de Dios en sus vidas. Porque los médicos se quedaban sin trabajo, porque los enfermos eran sanados. Los problemas sociales se iban. La gente dejaba a los ídolos. Sí, sí. Dice, miren aquí lo que el 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. ¿Y saben ustedes las voces que daban ellos? ¿Han visto a alguien que está asustado? Le salen dando gritos. ¡Ah! ¿Qué tiene con nosotros Jesús de Nazaret? Ha llegado antes de tiempo a molestarnos. ¡Ah! Corrían los demonios. Santo Dios. Diciendo tan tranquilo que estamos aquí en esta casa. Y ahora nos sacan con gritos. Cuando alguien sale en un lugar con gritos es porque lo están sacando. Esto no es, por favor, Lucy Santana, o sea, Satanás Lucifer, ¿te quieres ir? No, 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 no. Ojalá que nadie se llame Lucy Santana aquí, por favor. Amén. Lucifer, Satanás, te vas. Amén. Eso no era echándolos con diplomacia, a ver si tú te quieres ir. No, 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 no. El diablo puede ver tu rostro cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Al diablo tú no lo sacas hablando en lenguas. Él habla más lenguas que tú. Yo quiero decirte que el diablo vino del cielo. Y si las lenguas que hablamos son angelicales, él era un ángel. Usted va a un centro espiritista y ahí hablan lenguas. Lo único que lo que hablan es blasfemia contra Dios. Y nosotros hablamos gloria de Dios que nos edifica. Pero el diablo habla más lengua que nosotros. Usted no lo va a asustar con lenguas. A menos que la lengua suya no esté llena del Espíritu Santo. Y usted le esté diciendo algo al diablo en lenguas que lo entienda, aunque usted no lo entienda. Porque la Biblia dice que el que habla en lenguas no sabe lo que dice, pero adora a Dios en misterios. Y habla a Dios en misterios. Amén. Y el diablo dice, este no sabe lo que está diciendo. Pero yo sé que Dios está hablando a través de él y conozco ese lenguaje, porque yo conozco a aquel, el que me creó allá arriba, con quien yo sé. Y sale corriendo el diablo. No es por las lenguas, es lo que dicen las lenguas cuando tú hablas. Amén. Esto no es como habla carabra, no. Sí, porque hay gente que va a sacar los demonios siempre haciendo lo mismo, que si meto un pedazo, una cabeza abajo en la nevera y le pongo un palito y le meto esto y lo meto en la nevera y lo dejo allí. No. No es con brujería que usted saca al diablo, es con el poder de Dios. Que si doy tres pasos para atrás y tres para adelante, que se me viro para acá y pongo algo por acá, y ya, se va el diablo. No. El diablo te va a contestar si las artes mágicas y los conjuros los inventé yo. Sácame de otra manera. Sácame como Dios me sacó del cielo. He aquí vienen días, iglesia, donde aquel que echó a Lucifer del cielo y aquel que dijo, ha llegado la hora de que el príncipe de este mundo sea echado fuera. Cristo lo sacó y la iglesia lo va a empujar. Pero va a tener que salir. Aquí lo dice. Una iglesia saludable echa fuera a Satanás con el poder de Cristo. Amén. Y es, aquí lo vemos. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, me gusta, porque de muchos salían los espíritus. Desocupaban las casas ocupadas por los demonios. ¿Cuántas vidas hoy están endemoniadas, hermanos? Millones están endemoniados. El diablo está tranquilo viviendo en tantas moradas, en los corazones, en las mentes de los seres humanos. Yo estaba esta semana en psiquiatría viendo a alguien con Julio. Estaban ahí drogados allí. Santo Jehová. Seres creados a la imagen de Dios. ¿Dónde está la iglesia saludable? Muchos que estaban endemoniados. Significa que el diablo ocupaba sus mentes y sus corazones. Tenían las casas ocupadas. Y la iglesia es la única que tiene la autoridad para sacar de esas casas a los intrusos, demonios que no tienen parte en la vida del hombre que fue creado a la imagen de Dios y redimido con la sangre de su Hijo. Iglesia, que Dios nos dé esa convicción, ese amor y ese denuedo. Esto no es una fantasía religiosa ni un ideal místico. Dios no cambia, hermanos. El mismo de ayer es el mismo de hoy y lo será siempre. Solamente alguien que esté lleno de Dios puede vaciar una casa que está llena de demonios. ¿Entendiste? Jesús estaba lleno de Dios y él dice, yo entré a la casa del fuerte, de valiente, yo le até, le quité sus armas y liberé a los cautivos. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, hermanos, espantados salían, abruptamente, violentamente salían, dando voces. ¿Ha visto a alguien cuando está atemorizado por algo que sale? ¿Cómo usted sale de un fuego? Corriendo. Así salían los demonios, porque el fuego del evangelio estaba quemando la casa, sale corriendo. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esperanza para los cojos. Escuchen, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué es lo que el evangelio lleva a las ciudades? Gran gozo. El gozo no lo traen los rockeros. Y llena la ciudad, un carnaval, la fiesta patronal. No. Los yankees, no. Son los que traen gozo a la iglesia. Ganaron los yankees, aleluya. No. Lo que trae gozo a una ciudad es el evangelio de Cristo. El verdadero gozo del Espíritu Santo. Es el gozo verdadero, el gozo del Espíritu, el gozo de Dios. Y eso solamente la iglesia lo puede derramar, que es el vino nuevo. Una iglesia saludable es una iglesia que emana de su fuente gozo. Es gozo y produce gozo. Es bendición y produce bendición. Tiene su casa llena y vacía la del diablo. Pero había un hombre llamado Simón. Déjame ver si puedo hablar de Simón. Ay, Simón, te va a quedar para la próxima. Porque aquí está el segundo pero. El primer pero era, pero los que fueron esparcidos iban. El otro pero había un hombre llamado, como diciendo, había milagros, había gozo, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en Samaria, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Wow, quizás decía que era el Mesías. No lo duden ustedes. Hacía y deshacía. Estaba solo allí. Los programas de televisión de la iglesia lo han quitado. Y ahora aparecen los brujos y hechiceros. Yo aprendí estaba. No podía dormir. Yo veo, mira así. Y así, paso. Y veo ahí un brujo con un programa. Yo dije, un programa de brujo. Y decía, vea el gran brujo. Ahora no lo están ocultando ya. Antes le decían psíquico, mentalista, parapsicólogo. No. Ahora no. Ahora le dicen el gran brujo. Ya no lo niegan. Hasta el diablo salió del closet. El problema es que mientras el diablo salió del closet, la iglesia está metida en el closet. Le da vergüenza hablar de Cristo. En esos shows de televisión, talk shows, la gente habla de todo, de su vida sexual, de su intimidad con el esposo, de sus grandes errores. Y te veo llorando delante de toda esa gente. Y los cristianos no da vergüenza hablar de Cristo. Compran una Biblia chiquitita para que le quepa en la cartera. Gloria a Dios que la mía es grande. En el tren, la Biblia abierta y con una revista de vanidades en el frente, así. Para que nadie sepa lo que yo soy. Gloria a Dios. Y yo veo a esos hermanos que lo tienen como locos en los trenes ahí. Que me dicen, Cristo te ama, Jesucristo. Y usted dice, wow, yo no me atrevería a hacer eso, que es este loco. Ah, eso, los locos de Dios son más sabios que los hombres. Así dice mi Biblia. ¿Por qué hay tantos Simones hoy? En cada programa tienen un loco, un parapsicólogo, mentalista, un brujo, que el horóscopo que... ¿eh? Santo Jehová, Dios mío. Eso es lo que se escucha por televisión. Y nos han quitado los programas, por lo tanto es escándalo que hemos hecho los cristianos. ¿O usted cree que nos lo están quitando por otra cosa? Oh, pero los grandes evangelistas estaban en los mejores por horarios. Y ahora nos meten de madrugada donde ni el diablo nos escucha. El diablo dice, yo estoy muy cansado para tentar a las 3 de la mañana. Ay, hemos perdido, mis hermanos. Por eso tenemos que orar para que llegue el tiempo de una iglesia saludable. Yo te lo voy a dejar ahí para la próxima. Mira, solamente te voy a llevar a esto nada más. Mira, solamente la lectura. Y a este oían atentamente todos. Ay, lo tenía. Embrujados, hechizados. ¿Sabe la gente que escucha ciertos programas porque va a salir? El brujo tal. Pues no menciona el nombre para no darle fama. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¡Ay, los pequeños! ¡Ay, que nuestros jóvenes que están perdidos! Hermano, que esa música de la iglesia, hay que poner un poquito de reggaetón, a ver si vienen. Se van, lo vas a convertir tú a reggaetón y no a Cristo. Va a tener que darle reggaetón hasta que se mueran. Si no los convierte Cristo, que se queden bailando el reggaetón. Y tantas cosas que inventa la iglesia cuando pierde el poder de Dios. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos. Ay, santo. A nosotros no nos quieren escuchar. Y a Simón los tienen atentos. Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Cuántos hay que están engañados hace mucho tiempo? Y todo el mundo así mirando. ¡Wow! Hey, uno nunca sabe. ¿Han oído el asunto de la loto? Hey, uno nunca sabe. 200 millones. Hey, le digo yo a mi esposa, porque vi la cara del tipo ese en un cartel así. Digo: Dalia, mi esposa, yo no sé por qué estos brujos no son millonarios. Porque yo, siendo brujo así tan famoso, dándole la solución a todo el mundo, y hay 200 millones. Hey, uno nunca sabe. Sí, porque son tan poderosos que te dicen el futuro, el pasado y el presente, pero ¿a qué no se sacan la loto cada vez que hay 200 millones? Ah, ¿qué es lo que saben? No saben nada. Y yo te quiero decir que el 25 de abril de 1970 yo me saqué la loto. Bajé a las aguas, acepté a Cristo como mi Salvador. ¡Amén! Hace casi 40 años. No, ya 40 años en abril, ya. 40 años. Santo Jehová. Pero escuchen, a todos los tenía engañados, embrujados por mucho tiempo. Ahora viene el tercer pero. Pero, gloria a Dios por el tercer pero. Este se llama el sermón de los peros. Pero, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres. ¿Y qué? Pero cuando escucharon a Felipe, qué lindo que se diga, se escriba la historia. ¿Ah? Y la gente escuchaba a Walter Mercado, pero hasta que salieron los evangelistas poderosos. Amén. Pero el brujo tal, pero solamente una iglesia enamorada de Cristo hace que los hombres se enamoren de Él. Solamente una iglesia que ha saboreado el gusto de lo eterno puede ofrecer a Cristo como el mejor alimento. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre en él confía. Las cosas cambiaron en Samaria. Porque llegó un hombre lleno del Espíritu Santo. Un diácono ungido. Esto es una iglesia saludable. Bendito sea Dios que nos presenta aquí la medicina para tener salud. Hoy, dígame una cosa. ¿Cómo dice la iglesia? Hermanos, es que hay que hacer algo para salvar a los jóvenes. Hay que presentarle algo. Hermanos, tenemos que inventar algo porque la gente se va al internet. Hay que hacer algo, la gente se va al estadio. Hay que hacer algo. Lo que hay que hacer es llenarse de Cristo. Nada más. No hay que hacer nada. Llenarse de Cristo. Cuando ha habido avivamientos en algunos lugares de la tierra, no está la gente amontonada en los templos y no se quiere ir. Cuando hay hambre de Dios, no hay nada como el hambre de Dios. Hay que producir hambre de Dios. Y eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Una iglesia saludable hace que la gente quite su atención para escuchar a los brujos, hechiceros, a los artistas, a los deportistas, a los entretenimientos, y toda mirada vaya hacia Dios y hacia su palabra. Y eso no es con una metodología, ni con los 13, ni con los 14, ni con los 15, ni con... No, esto no es un método. No es un método. Un método puede hacer muchos prosélitos, pero solamente el Espíritu convierte a las almas. Confiamos demasiado en la metodología. Andamos buscando, hay que hacer algo, hay que organizarnos, dicen algunos. Otros dicen, no, hay que cambiarle la música a los jóvenes. No, hay que hacer algo en el culto. Hay que hacer tal, no hay que hacer nada. Hay que llenarse de Dios. Amén. Ustedes me perdonan. Yo he tenido que pararme y refutar a ministros. No, porque un ministro me decía un día, no, que yo he trabajado con los jóvenes por mucho tiempo. Y no venían, y de momento hice una campaña y le puse reggaetón y estaban todos saltando a Jesús allí. Y yo le dije, tú me perdones, hermano, perdóname. Se convirtieron a tu reggaetón, no a Cristo. No a Cristo. No por el tipo de música, yo no estaba hablando ahora del tipo de música, es que nada convierte a la gente, ni la buena música, ni la mala música, ni la música rítmica. La gente se convierte por el poder de Dios. Cuando se arrepienten y se convierten, es con el poder de Dios, el poder de Cristo. No hay nada. Los puede entretener, los puede cautivar, como Felipe tenía a la gente así, atónitas, maravilladas, perplejas, o sea, babiando así, con la magia. No, la gente. Simón. Cuando es el poder de Dios, pidámosle a Dios, oremos, hermanos, para llegar a ser como esa iglesia. Y ustedes verán que las cosas van a cambiar. Ustedes verán los estadios vacíos. El evangelista Moody, cuando ya estaba en su ocaso, venía de Europa y le pidió a Dios que le dejara dar la última campaña. Ya estaba viejo, de cierta edad. Llegó a Chicago y estaba la Feria Mundial en Chicago. Y Moody fue a un circo y le dijo al tipo del circo que le rentara el circo en el mismo centro de Chicago. Y el tipo le dice, ¿para qué usted lo quiere? Porque yo, la gente no quiere venir al circo por el asunto de la actividad de la Feria Mundial. Dice, no, yo quiero una campaña evangelística. El tipo se le rió. Una campaña evangelística en plena Feria Mundial, cuando la gente no quiere venir al circo. Aquí tengo yo payasos, leones, tigres, de todo. Y siempre está lleno. Y ahora está vacío porque la gente está con la atención puesta en la Feria Mundial. Dice, bueno, ya que la gente no viene aquí, réntemelo y se va a ganar algo. Y olvídese si la gente viene o no viene. Solamente réntemelo. Y el tipo dijo, va a perder su dinero. A mí me conviene que usted me lo rente, pero aquí no viene nadie. Pues no se preocupe, réntemelo. Y se lo rentó. Y todo el mundo decía, solamente un loco como Moody se le ocurre una campaña en plena Feria Mundial en Chicago. Y el hombre comenzó a orar y a rogarle al Dios del cielo. ¿Saben qué, hermano? ¿Saben qué? No solamente se llenó, había más personas fuera que adentro para entrar. Y no tengo el tiempo para contarte lo que pasó allí en ese lugar, hermano. Te cuento, somos muchas excusas porque hemos perdido el poder de Cristo por los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas y tantas otras cosas que nos enredan. Comprométete con Cristo, porque ya está comprometido contigo. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, queremos ser una iglesia saludable. Nos hemos engañado con tantas cosas, tantas excusas. Hemos perdido no solamente el primer amor, sino el primer poder, el tuyo, Dios. Pero aquí estamos, Señor. Por algo nos estás provocando al amor y a las buenas obras. Por algo, Dios mío, nos estás predicando esta palabra, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego, Dios mío, que tú hagas algo. Es tiempo de obrar, es tiempo de obrar. Hazlo por ti mismo, por tu palabra. El tiempo ha llegado, el fin de todas las cosas se acerca. Tiempo de angustia, cuando nunca fue, viene sobre la tierra. Levántate, Señor, por favor, levántate. Levántate, la iglesia te espera, mi Dios, despierta a tu iglesia. Por amor a tu nombre, Dios mío, danos salud, llévate las enfermedades que son tantas en la iglesia y danos salud. Queremos ser esa iglesia llena del Espíritu Santo y de poder. En el nombre de Jesús, Santo Jehová, extiende tu mano para que milagros, maravillas, señales sean hechos en el nombre de Jesús. Convierte las almas, haz que los hombres dejen de ir a los brujos, a los hechiceros, a los artistas, a los deportistas y a tantas personas que los tienen embelesados, embrujados, oh Dios, y que vengan a la verdad, al gozo de la salvación, encuentren la eternidad en Cristo, se reconcilien con su Dios. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas. Pon hambre y sed de nosotros. Danos el gusto de lo eterno. Danos hambre de ti. Ayúdanos a salir de aquí, oh Señor, determinados, decididos a vivir esa vida. No es nada imposible para ti. Esto no es una fantasía, no es una utopía. Mi Dios, es algo que tú prometiste, que tú siempre has cumplido. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Mas sobre ti nacerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y los reyes de la tierra andarán a la luz de tu resplandor. Ay, santo es el Señor. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a velar y a orar y a vivir en este tiempo como vivieron nuestros hermanos en el pasado. Por favor, Señor. ¿Para qué nos provocas si no nos vas a dar la bendición? ¿Para qué, Dios mío, mi Dios, nos hace saborear lo eterno de tu palabra para luego dejarnos sin la bendición? Por favor, sin ti nada podemos hacer. Es a ti que te necesitamos. Tú eres la mayor necesidad de la iglesia. Porque en ti está la salud y la salvación. Por favor, ayúdanos. Danos la unción de Esteban y de Felipe. Gracias. Si le pedimos pan, Él no nos dará una piedra. Si le pedimos pescado, no nos dará una serpiente. Porque Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.